Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
El lunes para usted, ¿cómo anda? ¿Cómo va?
Hola, hola amigo, ¿cómo está?
Aquí estamos,
Joel, ¿cómo claro. está Ricardo? ¿Cómo bien. Le va, Joel? Está regalando termo, Joel, ¿cómo está Ricardo?
Muy bien, muy
¿cómo
bien.
Le va?
Muy bien.
¿Cómo andan las ciencias oscuras de la politología, Ricardo?
Bueno, y están bien? En zafra, haciendo todo tipo de lucubraciones.
Estamos en un momento maravilloso, sí, señor, bien. Estamos en un gran momento. Ya largaron todo, ya le sacaron los informes esos de que hay que hacer video de Tito para convencer a los votantes que no saben nada sí, de política. Sí.
A los estúpidos que no les interesa la
exactamente,
política.
Exactamente, a esos estúpidos antidemocráticos que solo les interesan los videitos de Tito, y entonces los políticos empiezan a se paran de cabeza, hacen el baile del huaca huaca.
Sí, el desafío del balde con hielo, todo.
Sí, espectacular. No, esto se va, pues, solo va a mejorar esto, sí, solo sí, se va a poner mejor y mejor y mejor. El otro, sí, ayer no. leí una de Fatotum. ¿Sí? No, hoy leí una de Fatotum, señor.
Es de Factum, sí.
Sí,
Fatotum.
Estamos en la sección especial, ¿no?
No, todavía no, adelantando, señor, alguna antena que estaba ahí todavía encontrado esto de Fatotum. No,
De la grieta.
Cada vez más difícil.
70% de la, 7 de cada 10 uruguayos cree que ahora, cuando habla de política, tiene miedo de terminar peleado, señor. Una cosa así era maravilloso. ¿Y cuál era la pregunta? ¿En Uruguay cada día es más difícil hablar de política sin pelearse con el que piensa distinto?
No,
sí, esa era la pregunta. Un poquito capciosa la pregunta. Y adivine qué le dio. Que en Uruguay es cada día más difícil hablar de política sin pelearse con el que piensa distinto. Espectacular, sí, Patoto.
¿Una pregunta así?
¿Qué le parece?
No, pero dice
sí, era ese, porque era de estar de acuerdo.
Lo que pasa es que yo no la encontré
de no
en la
acuerdo,
página de Factum todavía, pero está
no,
bien lo que lee usted.
No la estoy encontrando.
La nota de prensa que leyó Darwin trae la pregunta de la ficha técnica y es esa, así que dice.
Según una encuesta de la consultora Fatotum, advierte que en Uruguay cada día es más difícil de hablar de política sin pelearse con el que piensa distinto, según 7 de cada 10 personas. ¿Cómo era la pregunta? ¿En Uruguay es cada día más difícil hablar de política sin pelearse con el que piensa distinto? Muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo, que al final va para los que están de acuerdo. Porque en definitiva, ¿qué le está haciendo? Se está peleando con el que le hace la pregunta, ¿verdad? ¿No?
Sí.
¿No? O sea, si uno pone muy en desacuerdo, ¿qué está haciendo? Muy en desacuerdo y le corta al encuestador. Al final, ¿eso qué está haciendo, señor? Demuestra que es difícil hablar de política sin pelearse con el encuestador que le pregunta distinto. ¿Entiende?
Sí, la lleva para ese lado.
No la lleva, es.
Y sí, está.
Si no, estaría solo en desacuerdo. Muy en desacuerdo, ya tiene ganas de pelear. Ya tiene ganas de pelearse, ya se calentó con el encuestador. Estoy muy en desacuerdo, porque sos un imbécil, no sé qué. Estás promoviendo la grieta, no sé cuánto. No se puede hablar con ustedes, los encuestadores. Bueno, va para allá. Entonces, es parte de los que cree que cada día es más difícil hablar de política sin pelearse con el que piensa distinto, señor. Este es un encuestador que pregunta distinto.
Sí. No,
y él no opina un poco también, suma para la consigna. Así que le dio, en total, le dio 77%, señor. Es la polarización afectiva, dicen. Como le llaman los cientologistas políticos. Le llaman polarización afectiva a ellos. ¿Sabía usted, Ricardo, o está desactualizado?
Polarización afectiva.
Sí, es increíble. Es impresionante, señor. Es impresionante. Yo no sé, la última... ¿se puede hacer posgrado en ositos cariñosos? ahí en la cientología política, ¿no?
Y bueno, hay que ver.
Polarización afectiva, me parece ahí. Que ya están en un nivel
hay un interdisciplinario con psicología que debe andar por ahí.
No, están en un nivel de frutillismo, polarización afectiva, la verdad.
Ay, no puedo hablar de política, tengo miedo que la vecina me mire mal.
Sí, exactamente, ¿no? Y viste, no, y claro, y estoy muy, afectivamente, estoy muy polarizado. y bueno, me repelo.
Polarización.
¿Autorrepelión?
Sí, me repelo. me repelo cuando empiezan a hablar de política en mi familia, me repelo. Y me lleno la boca de ravioles. 3 platos me comí el otro día. Y dice que es todavía más percibida por los jóvenes entre 18 y 33 años. Ajá. El 80% así lo considera. El 80% de los jóvenes. Está polarizado.
Bien, solo para dar un poquitito de contexto, Darwin, sí. Es como una de estas preguntas que se hacen como en una batería, yo le voy a hacer una serie de afirmaciones. Sí, no, yo le voy a hacer una serie de afirmaciones y usted
me responde con los platillos. Si toca los platillos, de acuerdo. Si toca
el bombo, desacuerdo.
Exactamente.
No, y desde una escala de 1 al 5, donde 1 es muy de acuerdo y 5 muy en desacuerdo, usted me dice que siente respecto a la frase. Ahí dentro de esa le tiran esta. En Uruguay cada día es más difícil hablar de política sin pelearse con el que piensa distinto.
Pero a mí me parece que está un poquito empujada ya la respuesta. Sí, porque aparte hay mucha gente que no se anima a estar en desacuerdo.
Hay que ver si hicieron un consejo para el otro lado, si les da muy distinto, pero no sé. Supongo que no.
Bueno, un éxito el viaje a Rumania de los 80, señor, para todos los que se lo preguntaban, que calculó de ser ninguno.
No, hubo gente que mandó...
Y que usted volvió, Darwin, ese es el éxito.
Yo volví, yo estoy acá de nuevo en mi zona de confort. Nunca más salgo de mi zona de confort. ¿Sabe cuándo me gusta salir de mi zona de confort? ¿Cuándo? Para ir a una zona de más confort.
Correcto.
Porque mi zona de confort tiene ciertas cosas de disconfort. Pero... la única forma que me sacan de mi zona de confort es ofreciéndome ir a una zona de más confort del que está mi zona de confort.
Se va a madurar eso, Darwin.
Sí, lógico, exactamente. Todo lo demás es una pavada de la juventud.
Sí, señor, totalmente.
Que llega al extremo de el hacinamiento, que es lo que más le gusta a ellos, que siempre hablamos acá, ¿verdad? El joven es loco por hacinarse. Y bueno, entonces por eso son tan exitosas las cárceles. Y están llenas de jóvenes, señor.
Otro tema.
Que el Concar...
Yo recordaba acá que algo que...
Está picante con K, se pica lindo, señor. ¿Por qué? Porque los jóvenes saben que ahí pueden hacinarse de lo lindo, señor. No, hay mujeres.
Bueno, iba...
Si hubiera mujeres, habría más gente, más jóvenes dentro de Concar que afuera. Le gusta hacinarse, señor. Usted vio el verano, todo eso.
Sí, eso sin duda.
Ese es el terreno ideal para... Por eso la ONU... son viejos que viven en apartamentos calefaccionados. Y después te hacen informes de esto está contra los derechos humanos. Y bueno, anda a ver a Baliza, a ver cómo está. De los derechos humanos, eso que decís vos.
La franja de balizas.
Claro, exacto, anda a verla. Y a ver cómo están los jóvenes, cómo viven los jóvenes. Y me decís, me contás, ¿ah? ¿Qué opinás? Vos, que sos un viejo que tiene el culo blando de la silla de Bruselas, ¿eh?
Sí, cancha en un recital, uno cuando viene a una persona de 50 años
y pero eso son unas horas, yo le digo dormir, claro, vivir, e ir a la misma ducha, bañarse 11 en la misma ducha. Bueno,
sí, está bien. Sí,
ese tipo de situaciones, yo que si hay uno con hepatitis, vuelven todos meando verde, señor, ¿me entiendes? A ese nivel, en este caso una zona de confort, o sea, el máximo confort al que se podía aspirar un aristócrata a principios del siglo XX. Ese es el, y eso es lo, la verdad, es un canto al capitalismo el lugar en donde estuve, porque uno lo valora mucho más, y al sistema patriarcal. Dice, mirá cómo mejoró el sistema patriarcal, que cualquier mercachifle como uno, ¿verdad?, está en una situación más confortable que lo que estaba un aristócrata en 1917.
Sí, claro.
¿Me entiendes?
Sí, es cierto.
Y bueno, está, no es menor, ¿eh? Porque si no, le contamos solo las perdidas. ¿Eh?
No, está perfecto, está perfecto.
La verdad que mi hijo hipotético no quería volver a mi casa, le encantó 1986. Eso es la school. Es vieja escuela, como yo cuando era chico.
¿Le gusta el siglo XX?
Sí, exacto, señor. La verdad que sí, el siglo de la convivencia. Y no sabe cómo se convivía ahí, señor, espectacular. A tope estaba.
Claro, sí, 90 niños fue lo que dijo.
No, pero no sabe lo que era. Era impresionante, señor. Había cola para entrar al comedero.
Ah, pa.
Ahí
al tenedor libre de la noche.
Exacto. Sí, señor. Cola, pero cola que pegaba la vuelta, señor. No sabe lo que era.
Es convivencia,
yo
sufrí
a lo lejos, cuando usted.
Atestado de gente, señor. Impresionante. Una la
que fui comentando todo lo que usted estaba viendo y me dice, pero estás acá, pero estoy pasando mal igual.
Como que
va comentando,
sí,
paso mal, por solidaridad.
No, pero uno.
Pero sí, lo demás pasa bien.
Hijos de uno también.
Sí, también, tiene razón.
No, yo hasta pasé bien.
¿Cómo estábamos de Wi-Fi?
Crucé con mucha gente que fue después de que yo... No, el Wi-Fi, la gente iba a chupar Wi-Fi ahí abajo al lobby. A las habitaciones Wi-Fi.
No.
¿Eh? No, es un clásico. Hay más chance de que llegue un murciélago a que llegue el Wi-Fi.
No, pero ahí lo que pasa es que tiene una desaprobación de adolescentes que te ríe.
Porque adolescente no es para adolescente.
No es para
niños. No, es para niños chicos, señor.
Niño.
Porque el adolescente, si le ponemos Wi-Fi, no sabe lo que
es. Niño, club de niños, todo eso. O sea, no, adolescente ahí no, el adolescente te escupe. Ay, no, el adolescente te comes un piquete de un adolescente.
Claro,
no,
aparte de él. No, porque el contexto, si hay Wi-Fi, no lo ve en general, pero si no hay Wi-Fi.
Claro. Wi-Fi en la habitación no había. No, 1980
no, no,
había, pero medio débil, ¿entiendes?
Sí, claro, pero eso es.
Una rayita, ¿no? Ni de embarazo era nada, señor. Nada, ni para embarazar al celular, nada. Y estaba, me crucé con mucha gente que fue después de que yo le hice la promoción encubierta al aire, ¿verdad?
La promoción, sí.
Se vio tentada por mi descripción y salió rabo.
Escucharon y salieron para
totalmente,
eso.
Sí. Metí a los guachos adentro del auto, adentro del Citroën Visa y arranqué, me contaba.
Andrea, mucha, por ejemplo, que fue, llegó y lo vi a Darwin sufriendo durante la cena. Dice, Wi-Fi horrible en la habitación, los adolescentes mueren, pero un éxito también.
Un éxito para los niños, claro, señor.
Y un contacto con lo que dice usted.
Son las 0 horas y seguían 20. Corriendo por los pasillos, dice los niños.
Impresionante, los niños.
Lindo caldo de cultivo en la piscina.
Bueno, eso. Ahora viene una parte muy linda de misterio, porque hay que ver qué virus nos trajimos.
Claro, está incubando.
Pero clarísimo. Incuba. No tengo duda que tengo un bicho. Me traje uno o más bichos encima, señor. Es indudable. En un momento conté 65 personas dentro de una piscina de 15 metros de agua caliente. O sea, es como...
El caldo de cultivo literal.
Exactamente. El propio caldo de cultivo literal, señor. Era no hay chance que no se lleve un bicho uno de ahí adentro, señor. Uno o dos. ¿Verdad? Estaba, pero... No, una cosa... Y había que...
Estaban en su zona de confort los virus.
Ellos sí, lógico, señor. Pero escúcheme, mi hijo, casi no tuve que usar el celular, señor. Casi no hubo que apelar al celular.
Sí, lo
es. No usé... Ya había llevado el calitrón y no lo usé. Calitrón, ¿verdad?
Sí, la antialergia. Para usted lo usa
para dormir. La alergia, y cuando le viene la alergia, a dormir.
Es una alergia.
Alergia al sueño, con esto se te pasa.
No lo dejan, usted no diga.
¿Eh?
Calitrón,
no, uno que no da sueño.
Ah, naturista, ¿eh?
No,
Calitrón, ¿sabes cómo? Le pega. Es impresionante, ¿cómo llaman a Mike Tyson?
Sí.
Es espectacular. Es tener a Mike Tyson de niñez.
O para Clopina, ¿te parece que le duele la barriga mucho?
Sí,
me parece que le duele la barriga, por eso no duerme.
Pero el calitrón lo deja. Pero aparte, en el peor de los casos, si no se duermen, quedan secos ahí. No importa que cierre los ojos o no. No pueden mover la lengua, les hace la lengua pesada. Y eso ya está, ya es suficiente para que él no se duerma, señor.
Sus comentarios me remontan a mi infancia, Darwin, y a las visitas allí con la abuela. De Artigas nos íbamos hasta allá.
Mucho abuelo con nieto, tratando de buscarle la vuelta, señor. Vi una pelea en la piscina espectacular entre un nieto y su abuela. Que no me salpique, le dijo la abuela, y el gordo se tiró un planchazo ahí. Se picó y dice, me voy, le dijo la abuela. Y después el gordo dice, no te vas.
¿Tan parado para contar esto con esta forma y este léxico? Porque usted estaba ya en los 90.
1986.
86, perfecto.
Ahí
se decía el gordo.
No se había producido el incidente de Chernobyl en esta estancia.
Exactamente, claro.
Todavía, estaba por pasar.
Todavía confiábamos en la
energía nuclear.
Yo todavía confío, de hecho.
Sí, bueno, mucha gente.
Fue un accidente, señor. Es una pavada.
Y lo otro fue un tsunami.
No, no, no me cuenten tsunami. Ay, mira qué peligroso eran las centrales nucleares. La pasó un tsunami por arriba y una catástrofe. ¿Qué querés, papá? El peligroso es el tsunami. Japón es peligroso. No la central nuclear. Qué pavada es esa, señor. Central nuclear es un espectáculo, señor. La energía nuclear, un espectáculo. Soy muy hincha de la energía nuclear. Le voy a poner una planta enfrente a la de hidrógeno de Ricardo. Le voy a poner una planta nuclear. Ya me calenté.
Nos podemos poner
sí. Ponemos a ver quién anda mejor.
Yo no le, casi que no le escapo a ninguna energía.
A ninguna energía. Le quieren todo. Fósil, nuclear, todo.
La mejor combinación entre todas, ese es el ideal.
Perfecto. Ponga todo. Poneme todo. Échale todo. Usted la energía como los chorizos de carrito.
Me gustan todas.
Con todo la energía. ¿Qué le pongo de energía, Ricardo? Todo.
¿Hace energía con la sola? Haga.
Ponele todo. Haceme energía de molino. Poneme los ventiladores. Eso le gustan a ustedes. Eso del hidrógeno verde también.
Los panecitos al costado.
Excelente, todo. Y bueno, después de 20 minutos de televisión de tubo de 20 pulgadas a 6 metros de distancia, ¿sabe cómo quedaban? ¡Pah! Pronto. Jugábamos con carrera a ver quién se dormía primero. Jugábamos. A ver, bueno, el que se duerme primero gana. Todavía funciona ese truco en mi familia. El día que no funcione ese truco, me voy. Agarro mis cosas, armo el bolso y me voy, señor. Mi hijo hipotético es tan limitado, pobre, tan limitado. La primera noche que le hice, es muy limitado. Es un problema que va a tener él después y que ahora tengo yo en mi cabeza. Es así, si yo lo niego es peor. Tan limitado, pobre, tan limitado. Y la madre dice que chico.
Sí, bueno, es un dato. Son datos.
La madre dice, no son datos. Ella dice que es chico, pero es más chico de lo que es. ¿Está? Ya lo hablamos. Yo no me acuerdo bien la edad que tiene él. Es cierto, es verdad. Y no quiero preguntar, ya es una cosa que uno no puede preguntar porque queda mal. Pero no le cuente a mi mujer. ¿Está? Este es el nombre
de
mi mujer.
No le cuente
a mi mujer. Pero no le quiero preguntar. Y a él no le voy a preguntar porque no entiende nada. Pero yo para mí la madre le bajó un par de años para compasarlo. Y entonces le hice la primera noche que le hicimos. Bueno, a carrera, el que se duerme primero gana, el que se duerme primero gana. Los 3 minutos apagar todas las luces y empezar la fusta narcolética. Se escucha, ¡gané! No, ¿cómo ganaste, pelotudo? Qué limitado, gané, se escucha en la oscuridad.
Ah, qué buenísimo.
¿Cómo? Y por un lado digo, no tiene arreglo. Pero por otro lado, digo, ojo, no está mal que piense que ganó cuando es claro que no ganó. ¿Entiendes? Es un buen camino el del autoengaño que se cree ganador para sus limitaciones, ¿entiendes? Para lo limitado que es. Si él se cree que gana en una circunstancia en la que claramente ni bien dice gané, no ganó, eso quiere decir que está su cerebro ya está inventando trucos para hacerle creer que ganó.
Y es muy importante.
¡Ah! El que cree que ganó, al final un poco ganó.
Y es que...
El que cree que gana, gana.
Exacto, independientemente de lo que le diga la realidad.
Correcto, y eso es lo que me esperanzó. O sea, al principio dije, no, me tiro por la ventana y termino todo acá, ¿está? Y apago el servidor y a cagar que se arregle mi mujer con esto. Pero después dije...
Yo pienso mejor.
Claro, ahí en la noche pensando, al principio abrumado por la angustia, ¿verdad? Pero después pensé, no está tan mal. No está tan mal que sus limitaciones, su cerebro ya empiece a trabajar desde las limitaciones que tiene para generarle una película en la que él gana.
Sí, claro.
Sí, me callé la boca, es más, le dije, sí, ganaste, le digo, te felicito, le digo.
No.
Yo salí segundo, le dije. No entiende nada, pobrecito.
Es genial.
Sí, al principio a mí me generaba, también un poco me parece que... nos enviciamos con eso, porque cuando era chiquito era divertido que no entendía nada. Ah, mira, este no entiende nada. Era muy divertido, porque cuando es medio bebé, divertido que no entienda nada, la verdad. Y entonces hablaba y era una cosa que no le quedaba nada, nada, y nada. Asimilaba ningún conocimiento, nada. Y nos matábamos de risa con mi mujer. Mirá lo que es increíble, es un cachorro de perro. No, agarra una. Y este, y le tiramos el palito para que fuera a buscar, ¿no? Era divertido, pero después, claro, se puso preocupante. Tengo que agradecerle a mi esposa, que confió en ella. Estoy haciendo los agradecimientos. Agradecerle a mi esposa por confiar en ella, y tuvo la idea de esta quijotada familiar, ¿verdad? Este sí. Viaje en el tiempo. Sí. Tengo que agradecerle.
Estamos hablando de dos noches, ¿no? O yo me equivoco.
En el 86.
Tres noches, Uba,
claro, sí,
tres
noches, por eso salió viernes.
Tres noches.
Bueno, viaje usted en el tiempo. Ahí,
no, tres noches mucho, no, tres noches ya sin
pensar. Métase en la...
No,
lo quiso minimizar.
Claro, lógico.
No, ya dos y tres en la diferencia.
La caldera de los virus ahí, no. a ver cómo te va. 70 personas. ¿Sabe cómo lo arreglé? Yo me comporté como el mayor de los energúmenos. Se me colgaron mis dos hijos y dos hijas más prestadas de una amiga de mi mujer que había ahí, y le hacía el caballo loco por toda la piscina. Empecé a echar gente como loco.
Si estamos en el caldo, vamos a echar
por ya está. Sí, nadie. Vamos a salir por el otro lado. ¿Entiendes? A salir por el otro lado. Si me quedaba quietito ahí, ataque de pánico.
Claro.
Ataque de pánico. Tenía que meter
Sí, con ese calor.
Si no me metía en un ribotril, pero aparte, si me metía un ribotril con ese calor, me desmayaba también. Entonces, no tenía salida, ¿entiendes?
Perfecto, apeló a.
Me puse loco. Y bueno, está. ¡Ay, sí! Y andaba arrastrando botijas por toda la piscina. No sabes la cara de la gente. Se ponía contra el muro la gente. Se ponía contra el borde. Así, ¡ay, viene el loco! Y hasta que, bueno, hasta que no di más y me fui. Porque si yo me iba a desmayar. Todo terminaba en el desmayo, ¿verdad? Todo, cualquier movimiento iba a terminar en el desmayo. Y bueno, y tengo que agradecerle también al radiador de la habitación, sí, que la mantuvo perfectamente calefaccionada.
Usted lo destacó.
27, 28 grados.
¡Pa!
Impresionante, señor, ¿no? Es una cosa de loco.
Día frío fuera.
Pero no sabe lo que era. Tengo un amigo que cuando le mandé la foto de la radial me dijo, no creo que con ello pueda calentar la habitación.
Cállate,
vejiga, le dije. Creo que fue Lionel. Ya te le están mintiendo a la gente. Y la última vez que apagaron, todo lo hemos prendido, ¿verdad? La última vez que apagaron ese radiador fue en 1999, por miedo al Y2K. ¿Se acuerdan que iban a estallar las computadoras?
Sí.
Bueno, lo apagaron, estoy averiguando, fue la última vez que apagaron el radiador.
Dice André, los radiadores son geniales, eso es cierto, André compartió con usted allí. Sí, puede ser igual.
Señor, lleva 23 años prendido sin apagarse, señor. No digo desenchufar, digo apagar, ¿eh? Eso ya están prohibidos, ¿sabes? Desde el 94.
Deben estar.
Los suecos recuerdan ese, hicieron un plebiscito, no sé qué habrán hecho. Recuerdan esa fecha del 94, ese año, por dos cosas. Su tercer puesto en el mundial.
Sí, correcto.
Y el año en que prohibieron los radiadores. qué gire los suecos. Bueno, amigos.
Bueno, ahora para partir de medio. Está con nosotros.
Sí, está trabajando, esperando con este misterio a ver qué virus tengo adentro del bolillero.
Bueno, lo vamos a saber en instante.
Explíqueme esto, peinado.
Sí, de verdad.
Explíqueme esto, peinado. ¿Cómo es que no trabajamos mañana?
Es feriado.
Pago.
Feriado pago. Vale, eso como si fuera. Como si estuviera negrimiendo.
Un argumento.
Un argumento, claro. No, feriado pago. Y ya dan por terminada la conversación.
Sí.
Pero ustedes son los de esto de Patotum.
Son tres
de que siete de cada diez piensa que va a tener problemas afectivos ella.
Sí. Son tres en el año. En realidad son cinco en el año.
Afectiva.
Son cinco en el año. Para nosotros nos caen tres. Te tiro datos nada más. Sí. Porque el 25
nada,
de diciembre.
Nada, no me está diciendo nada. Claro, primero todo mayo, lejos de un argumento. Tira datos.
Y viene otro. Viene otro.
Pero eso lo busco en Google.
No, tampoco estamos cerrando antes.
Me está haciendo la de las. Le digo igual, es un acierto periodístico de su parte, porque mire las primeras cuatro de losorba.com, la página de la radio. Las primeras cuatro son feriados no laborales en Uruguay 2023. ¿Cuáles son y cómo se pagan? Número uno del ranking, de las más cliqueadas. Feriado 2023 en Uruguay, ¿cuándo es el próximo y cuántos quedan en el año? Número dos. Número tres, ¿el feriado del 18 de julio se corre? La número 4 no. ¿El 18 de julio es feriado, pago en Uruguay? ¿Cómo se paga si se trabaja? Esa es la 4, señor.
Claro. Bueno, aquí tuvimos con María Noelia Lucci, que es la encargada del Ministerio de Trabajo en contestar a los empleados y a los empresarios privados todas estas consultas. Estuvo durante todo el año pasado evacuando a quien no toca nada.
Ey, pero, señor, pero es como claro, si tuviera... como
gran
si...
ciclo, porque contestó todas estas preguntas y obviamente la gente sigue preguntando. Y
en
sigue...
la carrera de los Clivey, esto, ¿cómo se llama esto? De los Clivey, esto, sí, de los Bucaclí. Sí, Bucaclí. La carrera de los Bucaclí son, es como si McLaren tuviera a Senna, Prost, Schumacher y Vettel y Verstappen, señor.
Todos.
Siempre todos. Felicitaciones, Malboro te saca la propaganda. Felicitaciones a nuestros cuatro competidores de la escudería que se hicieron el 1, 2, 3, 4.
Sí, y ahí aprendimos además que está mal expresado, así como estaba en esas notas que usted dice, porque es feriado pago y no feriado no laborable.
Ay, qué rompe.
Y bueno, pero porque no es que pues, se puede laburar, ¿no?
Sí, deberíamos. Eso es lo que estamos a poder. Se puede laburar, ¿no? Se puede laburar, es un lindo nombre con un programa.
Se puede laburar, claro que se puede laburar.
Se puede laburar,
mucha gente trabaja.
Amigo, sí. Yo no puedo creer que nos vayamos a estar al aire. No lo puedo creer, en serio.
Bueno,
no
vamos a estar al aire con un programa especial que hemos armado.
Ustedes me dicen
José
que
Benítez.
Esto no es de sindicato, que es de los dueños, ¿eh?
Sí, claro.
Pero ¿desde cuándo nosotros que somos tremendo cornudo, ¿de cuándo nos pagan doble, señor?
No.
Una cosa es que no traje la administración, yo estoy de acuerdo con que no traje la administración, porque eso sí le tiene que pagar doble, porque son como empleados. Pero no. Nosotros somos unos cornudos, nosotros no tienen que pagar doble nada. Ya,
pero después le explico, Darwin. Es usted el que tiene que pagar doble.
Yo no voy a pagar doble nada. Van a salir igual de cornudo que yo al aire. Por favor, no, acá no se va a pagar de doble a nada. Salimos nosotros y lo aguantamos nosotros al aire. ¿Cómo no vamos a salir al aire?
Salimos 18
de julio, sino que la gente está al pedo.
Salimos nosotros dos. Vamos a estar con un gran programa especial mañana. Ojo, se viene uno seguido, enseguida el 25 de agosto. Es el más común porque además el 24...
Otro más, pero bueno, tal vez
sí, el 24 la gente sale.
Ah, la noche la notar. Igual me parece una pavada, pero bueno, una pavada. Pero el problema son las dos y pegadas, una atrás de la otra, señor.
Sí, se sandwichean los dos además porque aquel es... no, es viernes. El 25 es viernes. Ese
no,
es,
yo no claro. puedo creer, estamos regalados. ¿Sabes lo que estamos pidiendo, no?
No, no piden, no, nada, no piden.
Vaya
no,
a la parte del medio.
¿Sabes lo que estamos pidiendo?
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, el lugar donde Darwin busca las últimas tendencias para sorprender con su look. Lástima que nadie lo ve. Aprovecha hasta 40% off y 20% extra con Scotia Bank en moda y calzado. Comprar la app.
Adelante.
Bueno, amigos, la verdad es que estamos regalados, estamos completamente regalados. Es evidente que ya no nos importa nada, nos hemos dejado ir por la
vuelve a hablar de nosotros, del equipo, del programa.
De la radio. General, de la actitud. A mí, De la actitud hacia las amenazas, señor. Después tengo que escucharlo decir que no estuvimos bien con lo del agua. no previnimos. Señor.
Claro,
señor,
nosotros...
permítame ponerme este rol. No me importa que me digan cordero. Cordero, estás cordereando.
Cordero.
Es ternero el que quiere trabajar en feriado.
Carnero también.
No, el que quiere, pero ese es el que quiere trabajar en paro.
No,
claro, ese quiere trabajar en paro. Yo estoy hablando de trabajar en feriado, ¿qué? ¿Cordero o el ternero?
Ese cobra doble, muchas veces alguien tiene necesidad.
No, ¿qué cobra? No digas más esa pavada, señor. No digas más. Eso está bien para los trabajadores que están registrados bien, que hacen todas las cosas. No comparen esto con un trabajo propiamente dicho, señor. No, esto es una cosa ahí, medio que entre el entretenimiento y el servicio de dar la hora y la temperatura.
¿Es un trabajo honesto como cualquier otro?
No, honesto no es. Es deshonesto como cualquier otro también. Mire que hay tantos deshonestos
como cualquier otro, claro.
Un trabajo deshonesto como cualquier otro.
Si le exigen al trabajador que trabaje un día como mañana, feriado pago. Acá depende de la postura que tomemos, dice Lano. Si nos afiliamos a la teoría del descanso, tenemos que, salvo que se trate de una actividad esencial, el trabajador puede no ir. Está bien. Si nos afiliamos a la segunda
tesis...
Pero
está bien todo para los administrativos. Está bien. Sí. Lo de la administrativa está bien, porque
si va,
uno
debe
que estudió, fue, es contador, tiene un título, todo ello, y bueno, está, consiguió un laburo. Más o menos laburo.
Si va como contrapartida...
Más o menos, porque depende de los vendehumos esto, que le metan el coso al cucurucho, pero mucho más depende de Karen.
Esta es una
el trabajo... Si Karen no quiere ir, está bien. Porque no, ella sí trabaja.
Todo lo contrario, detesta a los feriados, la directora comercial y quiere.
Bueno,
venir.
Es ternera, como yo, no sí. sé, ya, no, lo que sea, señor, díganme pelada cordero, llámenme ternero, pero acá hay que trabajar los feriados. ¿Cómo no vamos a trabajar los feriados? Le estamos acariciando los bigotes a la deepfake de la inteligencia artificial. A la deepfake, esa, la deepfake, ella, ¿cómo se llama?
Sí, los feriados, a no ser esto, trabajamos.
Le estamos tocando el cero al algoritmo. Le metemos el dedo en el cero al algoritmo.
Todos,
no, le meta el dedo en el cero al algoritmo. Le pegamos con el uno en el hocico al algoritmo y nos reímos. Se van a soltar los algoritmos, nos van a sacar a todos a mordiscones, sí, sí. Señor. ¿Sabe lo que somos? Carne de chago somos nosotros. Se le hace agua a la boca al chavo cuando nos ve, señor. Por favor. Estamos prendiendo la chatiseñal para que vengan los chavos y nos mastiquen los sellos con la inteligencia artificial.
Le digo más, ¿no? Tenemos una muy buena audiencia atenta, los dos feriados.
Pero además, no solo la acá, los que están en el exterior, señor, todos que no son feriados.
El 2 de noviembre tampoco, grita Mar... No, el 2 de noviembre trabajamos.
El 2 de noviembre
no se trabajaba la antigua emisora.
No, si no trabajamos nosotros en el Día de los Muertos, que ya estamos muertos, ¿quién va a trabajar?
En la antigua emisora
ese es nuestro día, amigo. Ya estamos muertos, pero ustedes no se enteraron. Eso, que no se entere, señor. Hay que trabajar en el Día de los Muertos para que no se den cuenta. Sería lo último. El día que no trabajemos el Día de los Muertos, ya está, terminamos de asumir. Sí. Terminamos de asumir nuestra condición.
No sé, señor. Ni cuándo cae el 2 de noviembre.
Ese es el día en el que no trabajan los muertos.
No, que no sé ni qué cae el 2 de noviembre.
No lo calculo.
No me fijé, no leo las notas, son las más leídas, porque eso también fallo. Acá hay jueves, el 2 de noviembre, así que va
a tirarse mucho. Como me dijo un amigo que la inteligencia artificial no se encuentre en nuestro puesto de trabajo, señor.
Qué bien esa frase, Darwin.
Me la dijo una vez, muy sabio.
Qué buena, es casi, es muy... Yo digo que empieza a pelear con a todos nos lleva nuestro Uber, porque esa habla de una resistencia, me gusta
exacto,
mucho.
Exacto, señor, hay que vender cara a esta derrota. Hay que estirar esta agonía de la que vivimos, amigo. Entonces, con esta actitud no vamos a ningún lado, ¿está? No. Eso es lo que le quería decir, ¿está? Un poco para también... Porque también nos decimos cosas incómodas entre nosotros, ¿está?
Y bueno, para ello que viene lo revisamos.
¿Sabe por qué? No
le voy a prometer revisarlo para el viernes 25 de agosto, porque ya está decidido por parte de la empresa, tampoco voy a chocar con la empresa, pero para el año que viene lo revisamos.
No, vamos a chocar.
No, vamos a chocar.
Como la... ¿Qué es lo que tiene que venir? La niñera tiene que venir para que choquemos, señor, como en Hollywood,
Bueno.
Después hablamos de ello, señor.
Bueno, muy bien.
Porque le digo, se empieza a erigirse como una probable líder fuerte de la niñera.
Sí, sí. Uh-huh. Amplia trayectoria política, más que actoral después de la niñera, me
parece. Sí, exacto. Sí, exactamente. ¿No? Y es no sabe lo que es Adala. Es impresionante.
Adala, Marcelo.
¿Qué? Sí, Marcelo Adala. ¿No? Sin la parte de manejar en pedo y eso, además que es bastante inconveniente, ¿verdad?
Sí, no tenemos.
Entonces, no, le digo, el último se la tiro así. Después mañana lo hablamos bien, porque ajá.
Bien, hay mucha data ahí que lean.
El último que empezó una huelga de actores, que estuvo al frente de una huelga de actores, ¿sabe quién fue, no?
Ajá.
Ronald Reagan.
Mire.
¿Y dónde terminó? Sentado en el trono terminó.
Sí, ella arrancó mal por ese lado porque arrancó acompañando a Hillary en la derrota, pero bueno, tiene
para... No importa, señor.
Frank Drescher es.
Comieron todo con Hillary, o sea, se dieron toda la cabeza contra la pared con Hillary. Hillary los hizo perder a todos.
Sí.
Vieja de mierda.
Pero frases...
Perdedora, cornuda.
No, tranquilo.
Estoy diciendo todo lo que los demócratas piensan y no se animan a decir.
Una frase...
Perdedora, cornuda, pedófila.
Diga. Pedófila creo que no le dicen, pero...
No le
una frase de la niñera ahora convertida en esta sindicalista fuerte, a propósito de las plataformas, son asquerosos. Me avergüenzo de ellos.
No, es anticapitalista. Es el negativo de Reagan.
Claro, vino por el otro lado, corre, pero está bien.
¿Entiende?
Pero bueno, Reagan llegó hasta ahí.
Es Nagger.
Bueno, mañana con este tema. Entonces.
Es Nagger, señor. Fran Nagger.
Mañana no.
El miércoles. Mañana le vamos a poner esto. Perfecto. Dale, mañana sí, sí. Yo no voy a asumir esto. No lo voy a admitir. Yo voy a llamar a la radio para que me pinchen, señor.
Va a salir al aire, Darwin. Y sabe lo que va a decir al final de cuando termine de salir al aire, va a decir gané.
Exacto, gané, como mi hijo hipotético, gané, señor, la carrera para dormirse, gané, señor. El presidente.
Mírate, déjeme cerrarle nada más acá con un laburante, con Miguel, que tiene una panadería y le dice: Darwin, mañana la panadería a full, que venga la inteligencia artificial, que los bizcochos y el pan no paran de salir calentitos. Me sale paro, pero hay que estar.
Ahí está, exacto, señor, que venga el DALI ese a ser vigilante. La puta que lo parió. Amigo, hay que aguantar trabajando esto. Esto no podemos mover nuestro puesto de trabajo porque nos llevan.
Amo que trabajen en feriados. Es el día que los se puede escuchar por completo. Soy administrativa, obvio.
Lógico, administrativa, una trabajadora de verdad. Una trabajadora honesta, casi prácticamente honesta.
Venía bien, le fue acomodando.
Prácticamente honesta, señor. Bueno, el presidente se fue a una cumbre de la Unión Europea y la celíaca, que nadie sabe muy bien para qué.
Es rara, sí.
Espectacular. La celíaca de la Unión Europea están en una, como le gusta decir a Ricardo, señor, para atraer a las audiencias jóvenes. Están en una, esta. En un principio, mírenlo para lo que pensaban que era al principio. Se pensaban que era para anunciar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Los caribeños de la celíaca se quedaban tomando un ron en el bar del hotel? ¿Para qué llegaban a los caribeños? ¿Para tocar los bongoses? ¡Dale, toca el bongo, Caribe! ¡Dale! ¿Qué ¿Para tocar los timbales? ¿Los llevaban los caribeños?
Trasnochada, me parece, pero bueno.
Una cosa de loco, señor. La cumbre de Bruselas dice que se prolongará hasta el martes. Claro, es una agonía. Todo lo que sea que dure se prolongará. Se prolongó hasta el martes la cumbre de Bruselas. Dice que, bueno, al principio pensaban que se abría una nueva esperanza de las renegociaciones que llevan más de 20 años. Sin embargo, ya murió esa nueva esperanza. Antes de nacer. Abortaron la nueva esperanza, señor. No llegó a las 6 semanas.
Ya entendí la analogía.
Sí, ya
quedó muy claro,
Darwin.
Una esperanza que no.
No, va a integrar los abortatitos, señor. El elenco pasó directamente a integrar el elenco de los abortatitos. Y sin embargo, dice, varios funcionarios repiten en las últimas horas que esta será una cumbre política, no una cumbre de negociación. O sea, nos vamos a rascar el escroto, hermano, vamos. Estos son unos descarados, otros que están esperando que se lo lleven puesto los chavos.
Sí, no, y aparte se puede esperar algo de alguna relación o reunión
bilateral. No, estos son peores que la radio, señor. Estos ya dicen que va a ser, no, cumbre política. ¿Qué quiere decir cumbre política? No, vamos a decir nada, vamos a decir esto. Oh, guarda con la crisis climática, toda esa pavada.
Controle el Amazonas,
exacto, ese tipo de cosas. Bueno, tenemos que darle para adelante a las energías renovables, esa pavada van a decir, señor. Es increíble, es impresionante, señor. Dice que la cumbre de Bruselas, no sé cuánto. Esperaban que la Unión Europea y el Mercosur, gracias a que la presidencia rotativa semestral del Consejo de la Unión Europea estaba España, que agarra el 1 de julio, uh-huh. Como iba a agarrar, dice que bueno, esperaba que la cumbre de Bruselas fuera el marco para un anuncio entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero bueno, al final Pedro Sánchez está con otro temita, ¿verdad? Que es que la semana que viene se juega su Pedro Sánchez Tour contra el resto del mundo.
Uf, sí.
O sea, se levantó un día y dijo: me los voy a saltar a todos yo solo. Y se le puso unas lesiones. Y dice: ahí vamos a lesiones. En verano, sí. 50 grados, dale que la gente me va a votar igual.
Anticipando el calor.
Que él mismo llamó, que él mismo adelantó porque no come nada y perdió unas municipales y no le gustó. Y dice: anda con hacerse. Y dice: ¿sabes lo que voy a hacer ahora? Me hago votar de nuevo, yo solo. Tanto que una de las consigna del PP es derogar el sanchismo. Imagínese, señor. Sí, sí. Bueno, después le echa, hágame acordar, bien, porque bien, es una máquina, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ahí se no lo corren ni los chagos, lo corren a ellos. Pero ante el estancamiento de las conversaciones y la perspectiva real de que un acuerdo aún no esté próximo, un alto diplomático español advirtió que la reunión de Bruselas era una cumbre política, no una cumbre de negociación. O sea, está un retiro espiritual de mandatarios, burócratas, diplomáticos, tecnócratas y algún autócrata de democracia, autor caribeño, que le ponga sabor, azúcar, para salir de la rutina y de la zona de confort, ¿verdad? Yendo hacia una zona de más confort, que es Bruselas, ¿no? Ahí en el Hotel 5 Estrellas, todo. Que es como me gusta salir a mí de la zona de confort.
Usted andaría bien.
Es mi forma de salir de la zona de confort, ¿no? De ir a una zona de mucho más confort. Y para fortalecer la democracia, ¿verdad? Uh-huh. Esa vieja, maltrecha, ¿no? Sorda, que le agrego una que no la tenía, pero que el otro día escuché a Mujica, vi que Mujica dijo, visitó a Lula y dijo que hay que cuidar a la democracia porque es fácil perderla. O sea que tiene, la democracia tiene Alzheimer también, ¿verdad? Hay que cerrarle todas las puertas porque se escapa y la perdés, y después encontrarla, bueno, encontrar a vos.
Ponerle un GPS.
Ah, por eso. Así que agréguele que está sorda, en silla de rueda y tiene Alzheimer. No, es un penal la democracia, ¿verdad?
Está delicada.
Ah, no, está delicadísima, señor, pero que hay que cerrarle el portón PPA y tragarse el control remoto, mijo, porque se te escapa, agarra la bajadita y ¡yum! No la ves más porque no tiene idea de dónde está la democracia, ¿está? Bueno, está, es un lío. No hay GPS que te aparezca, nada. Para el embajador Gustavo Pandiani, que es su secretario de Relaciones de América Latina de la Cancillería Argentina, la cumbre de Bruselas será sobre consultas y diálogo político.
Ay, déjenme.
Consultas, las consultas, ¿sabes qué estábamos haciendo acá?
Consultas.
¿Qué consultas? Che, ¿a qué número hay que llamar para que te traigan los changos? Ese tipo de consulta, ¿verdad?
Sí, sí,
exactamente. Sobre grandes líneas políticas. Sí. Grandes líneas políticas. La nada misma se llama, ¿verdad? Dice, ahí en el lobby del hotel dice, presentarse con el código de para tener el wifi es la nada misma. Son ellas 11 letras, señor.
Son 60 estados, Darwin.
11 letras, la nada misma, y es tu número de habitación y te dan el wifi.
Infraestructura de convenciones vacía, agarran una promoción o algo ahí.
Claro. Exactamente.
Entonces se vacía en verano, se van para las costas y dicen, Bruselas, vení que está barato.
Vení, Bruselas, que está lindísimo, ¿no? No sabes lo que es. La piscina del hotel va a estar llena, ¿verdad? Va a estar más fuerte que la que fui yo. 60 personas. Sí,
todos los países.
Exacto.
Continentes enteros
mamando en la piscina esto. Alguien recordó, que dijo algo muy lindo de Gustavo Manera, dijo, recordó que alguien anunció hace 4 años que teníamos un acuerdo y ahora seguimos discutiéndolo. Entonces, es probable que no hayamos tenido ese acuerdo anunciado. Gran observación. Él lo dice en clave política.
Puso,
¿no?,
en duda el acuerdo al que se llegó entre la Unión Europea y el Mercosur.
Exacto, él lo dice en clave política porque está criticando, me parece, al anuncio del acuerdo que hizo el gobierno de facto de Macri, basura, gozó la dictadura. ¿Verdad? Que tiró atrás 15 años de avances del pueblo. Y que ahora, no lo pudo recuperar, Alberti, porque fue tanto lo que tiró atrás. Y en 4 años nomás, es impresionante, el destrozo que hizo en 4 años. Y bueno, entonces, pero un poco tiene razón el hombre. O sea, más allá de que lo diga en clave política, algo de razón tiene, tenemos que asumir. Y lo celebramos, y no salió nada de ahí. Y entonces, che, tenemos que discutir eso de más allá del casillero de champán que se habrán gastado, ¿verdad? Y la merca y todo eso que habrán comprado, para festejarlo, me parece que no conseguimos nada. ¿No?
Sí, lo que pasa es que era un acuerdo a ratificar por los estados de la Unión Europea en cada uno de sus parlamentos,
eso,
y que nunca arrancó, ni siquiera Serraín, ni siquiera empezó Serraín.
Y bueno, y de nuestra parte, el presidente parece que dice, mire esta noticia de loserva.com.uy, cumbre de la radio, es la radio loserva.com.uy,
sí,
cumbre en Bruselas, la calle va sin expectativas, y el gobierno critica a la organización.
Ah, va.
Van sin expectativa.
Sí, supongo que si la expectativa puede ser alguna reunión bilateral, bueno, o
No, sin expectativa y no le gusta la organización.
Va a tener su momento.
¿Y dónde quiere que sea? ¿En Hong Kong? ¿Tiene que ser?
No.
¿Organización? ¿Qué organización? ¿De qué?
No sé.
¿Eh? ¿No hay qué? ¿No hay aperitivo de langostino?
No debe saber eso problema, todavía. No sé si le mandaron el menú.
¿Cancelaron los palmitos? Porque son políticamente incorrectos. ¿Cuál es el problema con la organización, señor?
Sí, acá hay como una...
No te ponen chofer.
Una idea.
Bruselas con magras expectativas. Hay que ir, sin expectativa a Bruselas. Menos mal que sea en Bruselas. Imagínese ir a Nueva Delhi con bajas expectativas.
Sí, en mi caso...
Te volvés con una infección. Llegás a ir a Nueva Delhi con las expectativas bajas y te volvés embichado. Sí, pero seguro.
Sí,
seguro,
bueno, esta podría haber sido en algún lugar del Caribe, póngale. No, Adeli, no.
Bueno, ahí te agarra dengue. Sí. Va sin expectativa a una cosa de eso, te agarra dengue, señor. El mosquito te ve con las expectativas bajas y ¡bing! Te pincha, señor. Te encaja el dengue. Así, a la carrera.
Sí. Hay la única intención macro así es como que Europa mira a esta región, sobre todo luego del conflicto de Ucrania, de Rusia y Ucrania, ¿no? Dice, bueno, necesitamos abastecer.
¿Compra con materia prima eso?
Y bueno, es lo único macro que hay de titular, pero no sé si las reuniones laterales harán algo.
Qué bueno. Van a ser una de ellas, de ustedes tienen lo que nosotros nos falta, toda esa pavada.
Sí, supongo.
Te digo, igual, le voy a decir una cosa.
El Josep Borrell, que es el representante de la política exterior de la Unión, el canciller de la Unión Europea, ha dicho, es un imperativo estratégico en este nuevo contexto geopolítico estrechar relaciones entre Unión Europea y América Latina. Un imperativo estratégico.
Sí, bueno, está, ahí tenés, estrechar habitaciones.
Habitaciones, bueno, creo que no.
Una pavada, eso no quiere decir nada, eso es lo que es la línea política, eso.
Sí, sí, exactamente.
Por eso, pero esto, es otro, son carne de chavo esto. Si cada uno manda un chavo de lo mismo, señor. ¿Y te ahorrás cuánto te ahorrás?
No, y hablarán para su...
Estos no logran justificar sus sueldos, ¿eh? No lo consiguen, ¿eh?
Estos son...
Usted quiere armar más cámaras, cosas, no sé qué, pero estos no logran justificar, ¿eh?
¿Y este es la Unión Europea, dice?
En general, la Unión Europea, todo este tipo de cosas.
Sí, estos organismos, sí, bastante bravos.
Esto, la cosa esta, mijo. Bueno, para mí hay que empezar a hacerlo... En lugares más inhóspitos, eso, en La Paz. A ver si van estos caras. Dale.
Es uno de los estados.
Oruro 2025.
Exactamente, claro. Prendele a ella. ¿Qué te parece? ¿O no? Haití. Puerto Príncipe 2027.
Uno de los estados.
La convención de Puerto Príncipe.
De la celíaca. A ver quién va a la celíaca. Puerto Príncipe.
Nadie se podría quejar.
Digo, por eso le digo, señor. Y bueno, y después eso. Alaska. Alaska en diciembre.
Qué lindo.
Alaska en diciembre. Bueno, dale, anda.
No, Alaska
dale.
No entra, Alaska no, creo.
Bueno, no importa, sí, señores, sí, se entiende lo que
América
te
Latina,
dije,
¿eh? Sí.
Oslo en diciembre.
Bueno.
¿Entra?
Hace frío, se lleva.
No, y noche.
Sí, sí, está oscuro todo el tiempo, pero...
No, pero te volvés con una depresión, vas con las expectativas.
Otro más, sí, otro fuerte sensible.
Sin expectativa de vida.
Sí, también.
O sea, vas sin expectativa de cumbre y volvés sin expectativa de vida.
Hay una salita de sol ahí.
La verdad, no sé qué quisimos hacer, en esta ida, ya que llevamos sin expectativa. Igual por lo menos se dieron cuenta. Se dieron cuenta que no le pegamos en una. ¿No? Yo creo que un poco van sin expectativa. Un poco por la cumbre de Bruselas y un poco porque... Capaz que... Ojo, puedo sonar un poco ingenuo, ingenuote, esperanzado. Pero capaz que se dieron cuenta. Que se vienen dando la frente contra todas las puertas de vidrio que hay en las cumbres. Bustillo ya no le quedan puertas de vidrio por chocar con la frente.
No era soplar y hacer tratado.
No, claro. No sé, yo no sé qué quisimos hacer con la política exterior. Pero ya es hora de ir asumiendo que no nos salió, ¿No?
Bueno, no hay muchas cosas que se puedan...
¿Cuándo vamos a asumir que no salió? No nos salió la jugada. A juzgar por los resultados...
No.
La jugada no salió, señor.
Claro, alguno podría decir, bueno, no teníamos otra. Bueno,
eso siempre salió. Alguno podría decir, siempre, en cualquier caso de los intentos siempre. De política exterior. Sí. La verdad, o sea, no nos culpo.
Pero no, no salió.
No, lo que tenemos es el bustillazo y la esperanza de entrar por la puerta de atrás a la cuenca del Caribe.
Al casi TLC ese.
Sí, el coso
ese de... Ese es bien para nosotros, porque no es TLC, pero está ahí, anda ahí.
Sí. Esa es la que hay ahí.
Un casi TLC para un casi país. Claro. Esto es lo más cercano que hay, señor, con Estados Unidos.
Esto, para vos lo que tengo es esto.
Claro, exactamente. Esto que es una cosa ahí medio parecido a un TLC. Ustedes que son medio parecido a un país ahí.
No tiene ningún río ahí que el Caribe algo.
Claro, exacto. Sí. Ahí está. Dale, dale, metete acá. Sur, metete acá. Entra conmigo. Pone cara de caribeño y entra, dale. Así, esa es la que nos queda, señor. Esa es la única, el último. Porque después no salió, ¿eh? No salió la jugada.
No.
Igual, o sea, lo que decía Lionel, alguno puede decir que nunca nos sale. Casi nunca sabemos mucho qué queremos hacer. O sea, yo le recuerdo que una de las últimas fue ir en el estribo de Brasil. Y Brasil se prendió fuego. Se fundió.
Le tocamos el estribo y estalló.
Le hicimos lo mismo que le hicimos a Bari con Pluna. Vamos en el estribo de Bari. Se cayó Bari. Volteamos Bari con Pluna. Vamos en el estribo de Brasil. Se prendió fuego Brasil. Desapareció Brasil, señor. Es espectacular el efecto que generamos. La verdad que ya tendríamos que amenazarlo con subirnos al estribo y que nos den cosas, señor. Nos subimos al estribo, la de Bari y te hacemos la de Dilma, la del 2014, ese viene todo abajo, Es eso, mirá que te falta organizar un mundial nomás. Y te comés 7, nos subimos al estribo y te comés 7 banana. Y entonces, pero casi nunca sabemos mucho lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque deberíamos pensar qué queremos hacer cuando no nos salga lo que queremos hacer. Para mí esa es la estrategia que tiene el Uruguay diplomático. Ajá. No tenemos que pensar lo que queremos hacer. O sea, sí, tenemos que pensar. Che, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer A. Bueno, vamos a pensar lo que queremos hacer cuando no nos salga lo que queremos hacer. Porque no nos va a salir lo que queremos.
Cargar las tintas.
Nunca nos sale lo que queremos hacer. Nunca, nunca. Terminamos. ¿Se acuerdan? La primera vez que teníamos así una cosa. Mirá que viene este viento de compañerismo de la patria grande. O sea, terminamos los puentes cortados. Un desastre, señor. Es un desastre. La política exterior uruguaya siempre es un desastre. Pero no nos culpo. Porque el margen de maniobra es muy acotado.
Muy chico, sí.
Hay que salir a pelear con esta espadita, con este micropene moral que tenemos, señor. Andamos blandiendo nuestro micropene moral de acá. Las instituciones son fuertes.
Es muy denso el concepto.
Es fuerte.
No lo tire esta voz.
Guárdese micropene, señor. Guárdese micropene, que los está poniendo incómodos a todos. Pero acá las libertades de siempre, de cuál es la estabilidad jurídica. Ustedes no tienen democracia plena. Otra vez vino el del micropene. Qué pesado. Dale doble voto. No sé, que no rompan más la...
No, Darwin, sí, se entendió.
Ahí está.
Sí,
claro,
sí,
Darwin.
Bueno, que no rompa más el micropene.
Bueno, comienza.
Eso es lo que nos dijo. Ay, otra vez se están rompiendo el micropene esto. Es así, señor.
¿Qué tocó? ¿Qué pasó? Me quedó sonando algo, ¿eh?
Llamé a los bomberos, yo qué sé. Esto es un teléfono muy viejo,
Sandra me
compró el más viejo. No se olvide que Sandra me compró un teléfono intervenido.
Quedó tarado.
Porque Sandra me compró un teléfono intervenido, porque es lata, es socialata. Sandra es socialata internacional. Nuestra contadora me compró un teléfono.
Contadora, Sandra es la administrativa.
No, es contadora.
Pero ahí se saltaron los cables.
Ahí está llamando a la sede central del socialismo, señor. Se está llamando porque toqué algo y dije micropena. Hay algo ahí que no se puede decir. Algo pasó.
Bueno, un beso a Sandra. Y bueno, me parece que la que tiramos por fuera. Es una de las desafiliadas.
¿De qué?
Y bueno, vio que en un momento no quedó nadie ahí adentro.
Ah, de acá se fue. Sí. Pero ella sigue perteneciendo a la Internacional, que la posta.
Título personal.
Bueno, 11:30, nosotros intentamos llamarlo.
¿Sabes lo que tiene que hacer? Porque bueno, el presidente estaba con ella a orilla del mundo.
Sí.
Con los TLC.
Sí.
Esa era la idea que tenía él.
Sí, sigue teniendo idea.
Pero ¿cuántas puertas ventanas más tiene que atravesar, señor? Que ni siquiera atraviesa. rebota, pega, ¡pum! Frente y para atrás, cae de culo. Bueno, está, basta de hacerle eso a Bustillo. Es Peter Seller, Bustillo, ya. Sí, claro. Se sientan a reírse.
Qué lindo el sonido que está sonando. Bueno, mire, ¿sabe qué viene a continuación?
Pero no, el mundo no estaba para ella. Ese es el punto, ¿entiendes?
Sí, también.
Ojo, capaz que hace 20 años andaba,
era,
¿eh?
Era la posta, pero...
Claro, exacto. Este, lo que pasa es que como hace todos los trucos que le enseñó el padre, bueno, algunos ya no funciona, ¿qué crees también? ¿Entiendes?
Me encanta el sonido que tiene fama. Bueno, ¿sabe
cómo es? Como Masi no puede hacer Julio Pedemonte.
Y no.
Y bueno, y los teles son Julio Pedemonte.
Está bien, está bien. Qué lindo recuerdo. ¿Está? El otro día puse un videito de YouTube.
Yo página. Lo que le voy a decir al presidente.
Sí.
Aproveche para dar vuelta el tablero y después de la del coso que de la ONU, que sí. nos denunció.
Sí.
Te digo, no me importa me tener escuchando del Partido Socialista.
No, no, no me importa.
Hablé de Pedro Sánchez, ahí me dio cuenta. Ahí me dio cuenta, hablé de Pedro Sánchez. Aproveche para dar vuelta al tablero y anunciar en Bruselas que nos vamos a la ONU.
¿De la ONU?
Nos faltaron el respeto. Nos faltaron el respeto con su informe de Ginebra, flechado, retiramos nuestros neutrales de la ONU, señor.
No, me encantó.
Todos los funcionarios.
A los rugli.
Vamos a rulear un poquito.
Para rulear tenemos columna deportiva.
Los funcionarios de Uruguay y Peñarol se tienen que ir de la ONU. Estos bolches de la ONU, que nos quieren desprestigiar al país con tal de marcar la cancha de las corporaciones y solo, que antes era anticomunista y ahora se hizo bolche. Son los peores. Nos vamos de la ONU.
Me gustó.
Nos vamos de la ONU.
Esa sí llamaría,
señor,
la atención, ¿eh? Esa
levantamos
sí
nuestro cargo de la ONU. Peores que los que eran bolches y ahora son anticomunistas, son los que antes eran anticomunistas y ahora son bolches.
Ajá.
Le voy a dar esa máxima de Maquiavelo en la cantina.
Es muy linda.
Pensábamos que los peores eran los bolches que se volvieron anticomunistas. Porque son brutales. Más brutales son los de Soros, que era anticomunista y ahora es bolche. Es más bolche que Xi Jinping. Okay. Mucho más bolche.
No, el juego es a Max para pensar.
Bolche que Mao Zedong, Soros. Porque se transformó de anticomunista en comunista. ¡Ah! Lo peor.
Darwin, antes de la deportiva, lo invito a escuchar un espacio de programa.
¡Nos vamos, señor! ¡Levantamos nuestro neutral de la ONU!
Se viene una ronda...
¡Adiós, ONU!
Se viene una ronda de oficios. Acá no toca nada, Darwin, con dos tapiceros. Uno de ellos, Gonzalo Curuchet, que viene a hablar del oficio de tapicero.
¡El canario! ¡El Lalo Curuchet! Sí. El Lalo Curuchet, una vuelta, yo lo vi cuando era botija, jugaba a mi mamá, lo trajeron porque era alto, después no creció más. Y estaba
su carrera frustrada basquetbolista, lo llevaste buen oficio de tapicero.
Es una máquina de tapicero,
usted lo ha dicho, así
el mejor tapicero del país.
Sí, bueno,
un desperdicio como rebotero, la metía de afuera, todo jugaba bien. Es primo del Chuleta Martínez, además. Vamos, que dice Chuleta Martínez. No le gusta el baño.
No tengo ni idea.
Chuleta Martínez es un clásico del metro, jugó también en primera división en Huelcan. Jugó en el Huelcan de Maduro.
Pero no viene a hablar de básquetbol, viene a hablar de tapicería, su oficio.
Y una vuelta, dice el... No, el Lalo, el canario Curuché, de Florida, de los Curuché de Florida. Una vuelta, dice, lo vi ahí en la cancha en una plática muy buena, dice, cuando recién había llegado al interior, que estaba todo fresquito, toda esa ingenuidad, esa lindísima que tenía. Y entonces le dice a un gacho que jugaba ahí de base, le dice, el área es grande, te dice, Leo, te cortino. Y va y le amaga y pega la vuelta y sale bajo. ¡Mentira! Le gritaba. No te cortino. ¡Mentira! Gritaba. ¡Mentira! Y cortaba el aro.
Oh, mide 2.04. No lo vi todavía. Anda acá en la radio, pero yo todavía no lo vi.
Curuché, el canario.
Chuleta.
Miedo, mira.
Un ídolo en Welcome. ¿Qué recuerdos de Chuleta?
Exacto, claro. Chuleta Martínez, todo el que sea hincha.
Yo no le falté el respeto a Chuleta, yo no sé quién es.
No, pero señor, usted no sé. No, antes ya le había faltado el respeto a más uno. Ahora con el Chuleta. Se está ganando un problema.
Acá en la zona, a pocas cuadras de Frugoni. Acá no.
No, la verdad que
Darwin, la deportiva, lo espero en un ratito.
No toquen nada.